toca por su novio electrónico.
¡Ay! Esas tecnologías, esos móviles que nos vuelven un poco locuelos a todos. Porque, fíjense, según un estudio que ha elaborado el Observatorio Social de la Fundación La Caixa, un tercio de los jóvenes españoles manifiesta signos de falta de control en el uso del móvil. Esto, desde luego, ya parece que lo sabíamos de entrada. Sabemos que usamos ya no solamente los jóvenes, sino todos en general mucho el móvil. Acabamos de hablar del tema de la visión, de la salud ocular, y vemos que todo influye, y por eso es importante analizar al detalle este estudio. Para ello tenemos ya a quien es investigador del Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra, Javier García Manglano. Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Qué importante esto de tener en cuenta la situación, ya no solo de los jóvenes, sino en general, pero en este sentido nos fijamos en personas que están en formación, los más pequeños, van desarrollándose, son unas formas también de relacionarse a través de esa tecnología, que está bien en algunos casos, pero la falta de control, ya lo veíamos en algún que otro anuncio, no sirve de nada, no es que nos sirva, es que lo da al traste con todo.
Pues sí, así es. La verdad es que la falta de control en el uso del móvil se ha relacionado con muchos problemas, pues eso, de ansiedad, depresión, estrés, vamos, de salud mental, y luego también con una falta de ejercicio, una falta de otros hobbies. Podemos hablar de muchas cosas, pero sí que en el centro está esa incapacidad que ellos reconocen, porque esto es un estudio que hemos hecho preguntándoles a ellos una serie de síntomas que ellos mismos reconocen como que les cuesta pues estar sin él, dejar de pensar en el móvil, dejar de ver una notificación, pues ese tipo de cosas.
En este caso, en este estudio, se ve que se evidencia que el bienestar del colectivo depende no solo de cuánto utiliza la tecnología, sino también de para qué la utiliza, ¿no? Lo que señalábamos al principio no es demonizar esa tecnología, sino ver en qué la estamos utilizando y en qué la usan nuestros jóvenes.
Sí, hasta ahora ha habido mucho énfasis en ver el tiempo de uso, porque yo creo que en esta década o casi dos décadas que llevamos con los móviles inteligentes, pues ha habido mucha preocupación por eso, por el tiempo. Igual con la televisión, pues hubo mucho, se pasan el día pues delante del móvil, en pantallas. Entonces, casi toda la investigación hasta ahora se ha centrado en eso, en cantidad, tiempo de uso. Y los resultados siempre han sido un poco mezclados, ¿no? Hay estudios que muestran una asociación con malestar, otros que es más neutro. Entonces, desde hace unos años, poquitos, pues hay muchas llamadas a centrarse no solo en el tiempo de uso, o no principalmente en el tiempo de uso, sino en el para qué, ¿no? ¿Qué están haciendo con el móvil? Entonces, nosotros diseñamos este estudio, sobre todo, financiados por el Observatorio Social de la Caixa, para entrar en eso. ¿Qué están haciendo los jóvenes con el móvil?
Oye, pues vamos a preguntárselo precisamente ahora que comentas esto. Vamos a dar paso, que hemos recabado a través de nuestra compañera Nina Flores algunos testimonios de los jóvenes, y hablamos sobre ellos, si te parece.
Estupendo.
Vamos a escuchar, a ver qué nos han dicho. ¿En qué emplean los móviles y cómo es ese control que se establece sobre ellos?
Mis padres sí me controlan el móvil, pero no porque no confíen en mí, sino por la seguridad y mi protección. Por ejemplo, si voy a la calle o estoy con mis amigos, a ellos les interesa tener mi ubicación por si alguna cosa pasa o si hay algún accidente o cualquier suceso que ocurra, pues para tener información sobre mí. Y sí, pero ellos me dejan mi libertad y me dejan mi espacio personal, pero sí, siempre tienen como que esa seguridad de tener información mía, y si me necesitan controlar el móvil, pues lo hacen sin ningún problema.
Sí que es verdad que me dicen que lo uso mucho y tal, aunque es verdad que no me lo requisan nunca.
Hay veces que para estudiar o algo, si tengo muchos exámenes, me lo quitan y me dicen, bueno, pues estudias tanto y cuando termine de estudiar te lo doy. Porque aunque tú, por ejemplo, cuando vas a estudiar dices, no voy a coger el teléfono, no sé qué, pero claro, lo tienes al lado y te suena a lo mejor un mensaje y es como, estás como tentando en si seguir estudiando o coger el teléfono. Entonces, pues lo coges y dices, bueno, no solamente para ver el examen, luego te pasas, pues, como yo, toda la hora o todo, y luego pues se me pasa la hora de estudiar y pues es como un entretenimiento más.
Sí, es verdad que nosotros solemos utilizar mucho el móvil, pero porque ya, bueno, hemos nacido en esta era tecnológica y sinceramente no nos podemos despegar mucho, pero sí es verdad que a veces cuando ven que nos pasamos, pues nos lo intentan reducir un poco, pero es un poquito difícil, la verdad.
El móvil es que es nuestro día a día ahora mismo. También depende de ti, tus padres tampoco. Yo, por ejemplo, con 17 años sé lo que puedo hacer y lo que no. No tienes que estar pendiente de si hago esto o no. Ya soy responsable.
A ver, sí que deberían de controlarlo un poco más por el tema, sobre todo de los abusos y demás, sobre el ciberbullying.
Pero yo creo que depende de la edad y sobre todo de la confianza que tengas tú en tu hijo. Si crees que le has educado y tiene la responsabilidad suficiente como para saber dónde meterse, dónde no, qué cosas hacer y qué no. Yo entiendo que no debería por qué haber restricciones de ningún tipo, pero si tú no confías tanto o crees que podrían pasar cosas, entiendo que se pongan restricciones de control parental y cosas de este tipo.
A mí nunca me han restringido de ningún tipo, ni en tiempo ni en nada. Entiendo las restricciones cuando estás en primaria y demás, no tanto ya cuando estás en el instituto, porque creo que ya entiendes un poco cómo funciona y ya tienes responsabilidad y autonomía sobre ti mismo, pero cuando eres menor es cierto que siendo internet la puedes liar bastante sin tú darte cuenta a ti mismo. Más que poner restricciones, antes de usar cualquier dispositivo, concienciar a la persona a la que, pues eso, le vas a dejar libre albedrío. De hecho, entrar en el instituto y no tener móvil es básicamente estar excluido en cualquier plan, entonces es algo al final necesario.
Muy poca gente que llega al instituto sin móvil, a veces se integran, pero es cierto que suele costar más, sobre todo encajar en ciertos planes y tal. El grupo de clase, por ejemplo, incluso para pasar apuntes o para responder preguntas sobre cosas que hemos dado en clase, el móvil es muy necesario en el instituto. Yo creo que a cierta edad ya es casi necesario tener móvil, a pesar de que pueda tener consecuencias negativas. Yo creo que es un mal menor, sobre todo para, o sea, ya en épocas de instituto y demás.
Bueno, no sabemos si es diversión, si es necesidad, si es relación social. Uy, cuántos puntos ahí a tener en cuenta, porque dice, quien llega al instituto y no tiene teléfono es casi un excluido. Javier, ¿esto es así? ¿Esa es la realidad de los jóvenes?
Muy interesante es todo lo que han dicho. La verdad es que escuchar a los jóvenes, nosotros también hemos intentado siempre, pues eso, escucharles mucho, porque a veces pensamos que son unos entusiastas que no piensan, por así decirlo, ¿no? O sea, que están como enganchados y de una manera un poco... Y no, o sea, los jóvenes tienen un discurso y ellos mismos también perciben muchas veces los peligros que hay. También tienes los deseos de autonomía, de libertad, de enganchar con un grupo. O sea, hay una serie de como de necesidades humanas que ellos están navegando. Y entre ellas está, pues, esto que dicen, ¿no? La presión social, encajar, que si no tienes móvil, pues te va a costar hacer eso que hace todo adolescente, que es alejarse un poco de sus padres para buscar otro grupo fuera del hogar, ¿no? De amigos. Entonces yo creo que son entrevistas buenísimas y me parece que han tocado muchas cosas muy interesantes, sobre todo iba sobre el control parental, sobre si sus padres controlan o no y cómo lo ven ellos. Yo creo que ahí, y lo han dicho bastante bien algunos, la clave es el diálogo entre los padres y los hijos, o sea, que sea hablado y aceptado. Yo creo que tiene que ser parte no de un control externo, sino de un diálogo que hace que ellos entiendan los motivos por los que sus padres quieren ayudarles a aprender a utilizar una herramienta con gran potencial, pero también con un lado más oscuro, ¿no? Yo creo que el diálogo ese, y lo segundo que diría es el ejemplo de los padres. Porque muchas veces los jóvenes también hablan de, o sea, ven a sus padres, que también los adultos estamos muy enganchados a veces.
Totalmente. Y aquí yo creo que incluso nosotros nos reconocemos.
No, claro que no lo reconocemos. Le decimos, no, hijo, no uséis tanto esto, no sé qué, y luego te ven todo el día con el móvil en la mano y dicen, esto no puede ser,
y
¿no?
Proyectamos sobre ellos a veces incomodidades que tenemos nosotros. O por ejemplo, si un adulto está muy estresado, que también nosotros a veces necesitamos utilizar el móvil para descansar y estas cosas, pero claro, eso lo ven ellos, y si estamos en la comida o están intentando decirnos algo y estamos con el móvil y no escuchamos durante un minuto, todas esas cosas al final hacen que ese diálogo, que yo creo que es lo que más sirve para... Además, a veces te preguntan, pues, ¿a qué edad? ¿Qué restricciones? ¿Qué normas? ¿Qué reglas? Yo al final creo que algo tiene que haber, pero es muy difícil decirle a una familia cómo tiene que ser su manera de tratar este tema. Yo creo que todas tienen que abordarlo, pero desde un diálogo compartido en el que los padres también, los adultos también, se comprometan a ciertas cosas.
Así es, también hemos metido a los padres en esto. Vamos a escuchar un poquito de lo que nos han comentado, a ver cómo lo ven.
Que no tienen, porque están todo el día, creo, ¿eh? Siempre con el móvil en la mano. Pues el contenido, no lo sé, no sé lo que ve. Cuando era más pequeño, sí, por lo típico, los videojuegos y esas cosas, pero ahora ya es grande, entonces, claro, ya no se controla.
La verdad es que mi hija es bastante buena, pero bueno, sí, los padres la verdad es que tenemos poco control, vamos, lo intentamos, yo lo intento por todos los medios, otra cosa es que ella me haga caso, pero bueno, se intenta por lo menos. El tema de amistades, contenido sí puedo, porque normalmente ellos tienen clave y esa serie de cosas, pero bueno, intento entrarme por algún medio que consiga. Y luego también el tiempo, sobre todo el tiempo. Yo creo que pasan excesivamente demasiadas horas. Que la verdad es que muchas cosas ya ellos utilizan el móvil para el tema de estudios y de cosas de esas, pero yo creo que es un poco excesivo.
Un poco de todo utilizan. Ahí vemos a algunos padres, hablan del control que establecen ellos, pero vosotros incluso habéis, en este estudio que hace la Fundación La Caixa, hay 6 perfiles, desde los moderados a los hiperconectados. Hay un poco de todo. Tenemos que fijarnos y saber a ver en qué momentos está.
Claro, y por eso muchos padres han dicho, casi todos estos han hablado del tiempo, que es lo más visible. O sea, si tú no te pones a hablar con él, lo que percibes es que está mucho tiempo mirando la pantalla. Y eso es lo que decía yo al principio, que nos hemos enfocado mucho en el tiempo, Y hay muchas actividades que hacíamos nosotros hace 20 años, hace 30 años, hace 40 años, que ellos también las están haciendo, pero las hacen a través del móvil. Y son actividades como socializar, simplemente han trasladado al móvil cosas buenas que necesitan hacer y que tienen que hacer. Por eso, esos perfiles que hemos definido, lo que hemos hecho es entrevistar a 1.200 jóvenes españoles, de 18 a 22, y les hemos preguntado por 11 actividades que hacen con el móvil y con cuánta intensidad utilizan el móvil para estas tareas. Entonces son organizarse, estudiar, monitorizar la salud, comunicarse, informarse, curiosear en la vida de otros, ver contenidos sexualmente explícitos, apuestas, afecto, buscar afecto de otros, evadirse, entretenerse, y estos son los 11. Entonces, lo que hemos encontrado
Has tocado dos de los puntos fundamentales, ¿no? El tema del sexo y el tema del juego online, que son dos de los puntos claves con los menores.
Claro, esos son dos que han preocupado mucho.
Riesgos, de los grandes riesgos, digamos.
De los grandes riesgos. Y de hecho, ahí nos sale un perfil que claramente hay un grupo de un 10% de los jóvenes que utilizan la tecnología, el móvil en concreto, mucho más que el resto para estas dos actividades. Los hemos llamado los impetuosos. La palabra nos costó encontrarla, porque la idea son gente que busca sensaciones fuertes, riesgo, un poco. Entonces, también hemos visto que eso está asociado, por ejemplo, en concreto los impetuosos, con un nivel de control un poco más bajo del uso del móvil, y luego también con cuestiones de autoestima un poco más baja, también con menos satisfacción con su trabajo, por ejemplo. Cuando tienen menos satisfacción con su trabajo o con sus relaciones, pues buscan esas sensaciones fuera. Entonces ya cuando empieza a mirar esto, empieza a entender de dónde viene su uso del móvil. Y no estoy diciendo que, también esto es una cosa importante de decir, porque estos estudios solemos interpretarlos como causales. Si usas el móvil para estas cosas, estarás peor. Y es una posibilidad, pero también está la posibilidad contraria, que la gente que sufre más en sus relaciones personales, por así decirlo, o que están sufriendo pues para encajar en un grupo de amigos, se refugien en el móvil precisamente para evadirse de esos problemas,
¿no? Desde luego, esos dos puntos de vista que hay que tener muy en cuenta. Eso. Y que conviene ver detenidamente. Te agradecemos que nos hayas ayudado también a leer un poco este estudio elaborado por la Fundación La Caixa. Y muy interesante también, Javier García Manglaro, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
Muy bien, una frase final. Mira, sí. Yo creo que también los padres, como ha salido al final, muchos reconocían que no saben muy bien, y es parte del miedo, ¿no? Es que pasa mucho tiempo y no sé. Entonces, lo que he dicho antes, yo creo que se aplica, hablemos de esto. Y dos, por también hablar en positivo, yo creo que la pandemia, el confinamiento, el que hayamos pasado más tiempo juntos en casa, ha abierto una oportunidad para que, uno, los padres entren más en la tecnología, porque también mucho padre se ha, por así decirlo, alfabetizado tecnológicamente durante el último año, sabe más ahora que hace un año. Y por otro lado, hemos estado más tiempo con los hijos y hemos compartido más uso de pantallas con ellos. Yo creo que todo esto es la gran oportunidad que nos da la pandemia, desde aquí en adelante, que esto sea un tema menos opaco para los padres, ¿no? Con más conocimiento y más diálogo.
Pues saquemos esas buenas conclusiones, desde luego que sí. Muchas gracias, Javier. Un saludo.
Nada, a vosotros un saludo.